toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a este programa Tempranito y de Mañana, hoy lunes 24 de abril de 2023. Muy buenos días, Exildita. ¿Cómo tú estás hoy, corazón de melón?
Muy buenos días, Alfredo. Yo súper, súper feliz de estar contigo y con los oyentes de Tempranito de Mañana y los oyentes de Radio Martí. Leyendo acá los correos que ya están dando reporte de sintonía, los que están por acá temprano, así que nada, es lunes, el cuerpo lo sabe, yo cambié el dicho, es lunes, el cuerpo lo sabe,
pero el cuerpo sabe tantas cosas.
Tantas cosas que si se pone a hablar, por favor. Pero quiero comenzar con esta frase que nos envió Lejano Yaciel, dice, la calma absoluta no es la ley del océano, lo mismo ocurre en el océano de la vida. Ahí.
Espérate, repite eso.
Lo vas a escribir. La calma absoluta no es la ley del océano. Lo mismo ocurre en el océano de la vida. Ahora él se va a poner a diseccionar la frase y espérense con lo que va a salir más adelante. Ustedes saben cómo es Alfredo, pero un gustazo estar con ustedes desde bien temprano.
Para diseccionar hace falta una cuchillita o un sacapunta, cuchillita.
Yo te ayudo con las uñas.
¡No, con los garfios eso no! ¡Con los garfios eso no! Bueno, para todos los que nos están oyendo, hoy es... A ver, extiende los brazos, llénate de buche... Y párate en el hombro de alguien vestido de verde.
No, que no se repita la historia, por favor. Esa palomita, aléjala de todo eso.
Hoy es 24.
Déjala que sea feliz.
Hoy es 24. Bueno, 24, señores. La charada es la paloma, es el 24.
Déjala que sea feliz, Alfredo.
Tú sabes que...
Después hay que llevarle un psicólogo.
Tú sabes que justamente estábamos en Cuba hace, qué sé yo, 30 años, una barbaridad de años. Y el gran imitador Tito Hernández, que trabajaba aquí en Radio Martí hace muchísimo tiempo, estaba haciendo voces y habló sobre la paloma. Y así como al descuido dice, sí, todo el mundo sabe por qué la paloma se quedó ahí, porque ese fulano, yo sé quién fue que le llenó el buche de balines a la paloma. Le metió ahí el balines en el buche, cuando la soltó se quedó ahí, pero estaba cansada.
Historias,
no podía
tantas
levantar
historias de eso.
Ese Tito Hernández, que para descansar.
Esa paloma al final fue al psicólogo.
Sí, no.
Ella fue al psicólogo.
Ah, le llenó el buche de balines. Qué bueno, qué imaginación. Bueno, bienvenidos todos a este Tempranito y de Mañana. Son las 8:04 de la mañana. Nos vamos ahora a nuestro primer boletín de noticias con nuestra paloma de las noticias, Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti. Buenos días, Exilda. Buenos días, nuestros oyentes.
5 universidades de Cuba anunciaron el sábado que esta semana impartirán las clases de forma virtual debido al déficit de combustible que afecta al país. Yolanda Huerga recogió opiniones en el siguiente reportaje.
Debido a la crisis con el combustible que afecta al país, 5 universidades de Cuba anunciaron el sábado que impartirán las clases de forma virtual. Las universidades de Holguín y Santi Espíritus, la Central y la de Ciencias Médicas de Villa Clara, así como la Universidad Agraria de La Habana, modificarán sus actividades docentes y reabrirán el curso el 3 de mayo, después de la semana de receso escolar.
Idea, porque ya en realidad el deseo de estudiar lo mismo niños de secundaria, de pre, de universidad es mínima. Una clase virtual no va a ser lo mismo que una clase presencial. Una clase virtual van a participar 2, 3.
Indicó Jenny Lady Sánchez Pérez, una ex profesora general integral que ahora trabaja como activista del Centro Esperanza.
Pienso que no van a recibir tampoco ninguna clase virtual porque nunca hay electricidad.
Las autoridades cubanas informaron a inicios de la pasada semana que el déficit con el suministro de combustible se extenderá hasta mayo.
Es una manifestación de la crisis sistémica, la crisis estructural en que Cuba se encuentra, una de cuyas manifestaciones ha sido la carencia de combustible.
Puntualizó el periodista especializado en temas económicos, Dimas Castellanos.
Sencillamente, el país se está paralizando. Al faltar el combustible, pues empiezan los centros de trabajo, los centros de estudio a paralizarse y es una manifestación ya de una etapa definitiva del colapso que está sufriendo la nación cubana, el país, el Estado, la población.
Las largas filas de autos en espera de que abastezcan las gasolineras han matizado el paisaje urbano de la isla desde hace más de 3 semanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El senador de Canadá, Leo Hoxhaus, afirmó en Twitter que el gobierno de su país tiene que condenar al régimen de Cuba por lo que describió como el trato inapropiado que ha dado a ciudadanos canadienses. Hoxhaus dijo que el primer ministro Justin Trudeau admira a la dictadura cubana, pero tiene que defender la democracia y el Estado de Derecho. Así ha reaccionado el senador en un incidente que ocurrió en Cuba cuando las autoridades impidieron la entrada de una ciudadana canadiense nacida en Cuba debido a las opiniones políticas que había pronunciado en Facebook. Glenda Corella Céspedes nació en Cuba, pero reside en Toronto. Ella viajó a la isla el 7 de marzo con maletas repletas de medicinas para su familia, pero las autoridades de inmigración en el aeropuerto Fran País de Holguín la obligaron a regresar a Canadá. Corella Céspedes dijo a la prensa en Canadá que sus problemas comenzaron cuando hizo like a un comentario en Facebook que criticaba a una doctora simpatizante del PCC que trabaja en un hospital de Jibara donde ella había sido enfermera. A partir de ese momento, dijo Corella Céspedes, su familia en Cuba comenzó a ser acosada por las autoridades, situación que ha desembocado en la prohibición de visitar el país donde nació. Y la película cubana El Caso Padilla fue elegida como el mejor documental en la 10ª edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
El caso Padilla se impuso a documentales de Chile, Uruguay, México y Guatemala en una gala celebrada en el Palacio de Congresos de Madrid. En su discurso de agradecimiento, el director Pavel Giró recordó que la película es la historia del poeta Heberto Padilla, encarcelado en 1971 a causa de su obra contestataria y luego obligado a retractarse públicamente.
Lo peor de eso es que más de medio siglo después continúa ocurriendo lo mismo en mi país. Y por eso yo, al jurado, a todos los que votaron por nuestra película, les quiero agradecer en nombre de los cubanos que estamos hartos de que nuestro país sea un parque temático de una ideología o de una utopía y de que el dolor de los cubanos no tenga la misma fuerza que el dolor de otras naciones que han padecido regímenes totalitarios.
Las palabras de Giró terminaron con un fuerte aplauso por parte del público asistente a la gala. El caso Padilla se exhibe actualmente en festivales de Argentina, Brasil, Corea del Sur, Barcelona y México y más adelante en Múnich. El estreno comercial en las salas de cine de España está previsto para junio. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Nos vamos hasta Nicaragua. ¿Es posible la expatriación de los presos políticos que permanecen en ese país? Crece la expectativa por la liberación de más de 60 reos luego que el mandatario Daniel Ortega desafió a Estados Unidos al enviar una nueva lista de prisioneros para enviarlos a este país. Donaldo Hernández recogió el análisis de esta noticia de los abogados Juan Diego Verbena y Carlos Gadamuz.
El presidente Daniel Ortega, en un reciente discurso, prometió públicamente liberar a más de 60 opositores que permanecen en el país.
Yo creo que es probable que haya un destierro de las personas presas políticas que aún se mantienen en las cárceles, entre ellas Monseñor Rolando Álvarez.
La idea de expatriar a más nicaragüenses es un sabor agridulce para activistas de derechos humanos, quienes celebran la libertad pero rechazan el destierro forzado.
Lo que pretenden es no mantener dentro del país aún en las cárceles, una resistencia interna y una adversión frontal a su régimen que procura aumentar su control totalitario.
Algunos defensores de derechos humanos consideran que una nueva expatriación beneficiaría al gobierno de Managua, pues desde el año 2018 ha utilizado el mecanismo de puerta giratoria, el cual consiste en liberar a algunos opositores y arrestar a otros.
Una forma de distensionarse desde su punto de vista las presiones que a nivel nacional existen para la liberación de todas las personas presas políticas y distensionar también la presión internacional que existe sobre las personas que permanecen en las cárceles bajo condiciones de tortura.
Abogados consultados por La Voz de América coinciden en que no hay impedimento para liberar a los más de 60 presos políticos, debido a que el oficialismo controla todos los poderes del Estado. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y unos miles de migrantes de diversas nacionalidades partieron el domingo desde el sureño estado mexicano de Chiapas rumbo a la Ciudad de México en protesta por el incendio que dejó 40 muertos en Ciudad Juárez la noche del 27 de marzo. La agencia AFP amplía.
Caravana en protesta por la muerte de 40 migrantes en un incendio en un centro de detención en México. Unos 2.000 migrantes de diversas nacionalidades partieron el domingo desde un parque en la ciudad de Tapachula, en el estado sureño de Chiapas, con dirección a Ciudad de México. Según autoridades mexicanas, el incendio se originó cuando un migrante prendió fuego a un colchón en una celda donde permanecía con otros 67 hombres en medio de una protesta por su posible deportación desde Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos. Ni el personal de migración ni el de seguridad hicieron algo por evacuar a las personas, según se confirmó con grabaciones de cámaras de seguridad. Un total de 39 migrantes murieron en el lugar del incendio, la mayoría por asfixia y uno más en el hospital. El sábado, autoridades otorgaron visas humanitarias a migrantes haitianos y africanos, lo que les permitirá transitar de manera segura por el país. Aunque la intención de la caravana bautizada Vía Crucis Migrante es llegar a Ciudad de México, varios de sus integrantes comentaron que buscan arribar a la frontera con Estados Unidos.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y 13 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González y, bueno, gracias a todos los que sintonizan Tempranito y de mañana, a aquellos que escriben porque pueden hacerlo y a aquellos que no lo hacen por la razón que sea, pero nos sintonizan. Qué bueno que están ahí y ojalá esta semana que comienza hoy pues traiga mucha dicha y mucha agua también, porque si la sequía es mala, yo prefiero el agua que la sequía.
Bueno, pero que no se pase. Que llegue, pero no se pase.
Tú sabes que los cubanos hacemos eso. Sí, o no llegamos o nos pasamos.
Yo sé. Bueno, un saludo a todos los que están en la sintonía con Tempranito de Mañana desde bien temprano. Un saludo para Mandy Quincalla, para Eric, que está por allá por Canadá. Un saludo para Lejano Yaciel, para Leonardo Primero, para el Lobito, que ya seguro se acabaron sus vacaciones. Así, y si no se acabaron, pues aquí... Aquí estamos protestando, porque es demasiado, Lobito. Deja eso ya. Es demasiado. Un saludo también para la gente maravillosa del Club de Manzanillo, para Miguel y Geralín, para Segismundo y compañía, en fin, para el Fantasma de Holguín y toda esa gente bonita que siempre nos está escuchando y que, como bien dice Jaco, a veces no tienen la posibilidad de escribirnos acá, pero sabemos que están ahí. Así que para los que pueden escribir, les dejo las coordenadas. el correo. Ya tuve que hacer así. Ay, me está pasando como a alguien. El correo es tempranitomarti@gmail.com. Y pueden también seguirnos en Twitter como Tempranito Martí. Recuerden, y siempre se lo decimos, si no ha podido escucharnos en vivo, pues después puede escucharnos en el sitio web radiotelevisionmartí.com. Usted busca Tempranito de Mañana y ahí nos puede escuchar de nuevo.
Y también nos puede llamar por teléfono al 305-437-7075, que ahí está nuestro productor insignia. Sí, porque es como los bombines, decir, los televisores, ¿no? Eso, insignia. Uh-huh. Nuestro gran productor General Electric, Jaime Almiral. Ya de paso vamos a seguir presentando a equipo. En los controles, como siempre, está Teudy Girón. Y en la sala de redacción está Tomás Cardoso, Jorge Jauregui, Iber Pacheco, Elena Rodríguez. Así que, bienvenidos todos.
Aquí
bienvenidos
estamos todos. Y con muchísimas noticias para ustedes, como siempre. El número del teléfono. ¿Lo dijiste? No.
Ah, pero qué mal tú estás.
Tú dijiste el número de teléfono.
Yo lo dije, pero tú, de verdad que tú estás mal.
Hoy es lunes.
Despierta,
señores.
Mi bien.
Y
despierta.
El cuerpo, mira que lo sabe. El cuerpo está como que en un equilibrio de estás despierta, Exilda, o aún estás en tu cama. Es lunes. Me perdonan, pero de verdad que en ningún momento,
Déjame ver si estás alerta. ¿Cuál es la diferencia entre un árbol y un borracho? A ver si estás alerta.
El árbol se cae, el borracho se cae, el árbol lo tumba.
No, se parece. El árbol empieza en el suelo y termina en la copa, y el borracho empieza en la copa y acaba en el suelo.
Bueno, tenía algo que ver, tenía que ver con algo. Mira, tú hablando de eso, este mes es el mes del consumo responsable del alcohol, señores. Dicen por aquí, entre tantas cosas. Marioli acaba de escribir. Marioli, qué bien. ¿Tú sabes cómo se llama la bebé?
¿Cómo le puso?
Inaya.
Ay, ya, qué lindo.
Ay, qué bien, Marioli. Nos alegra muchísimo que ya tengas a esa bebé.
Y ¿cuánto pesó?
Oye, pero tú quieres saberlo todo. Dice siempre Alfredo eso, que cuánto pesó la chica, cuánto pesó esa bebé
siempre
hermosa.
Siempre eso se pregunta.
Que tienes ahora, y me imagino con todo este lío de pañales y ay, no quiero ni acordarme, pero sí, es complicado. Es una etapa muy bonita, pero es muy complicada.
¿Cuánto
pero,
tú pesaste cuando naciste?
¿Qué sé yo? Ahora tú me estás preguntando a mí eso. Yo no sé ni qué día es hoy.
La paloma, 24.
¿Y solo es paloma?
Sí, solo. Bueno, eso es
lo que se puede irradiar, ¿verdad? Lo que se puede irradiar. Bueno, mira, hoy hay muchos días internacionales, así que vamos a recordarles a los oyentes, o a decirle a los oyentes, los días internacionales de hoy. Es el Internacional del Multilaterismo. Multilateralismo. Ajá. Y la diplomacia para la paz. Es el Día Mundial de la Meningitis y es el Día Internacional del Animal de Laboratorio.
El Día Nacional
Internacional del Animal de Laboratorio. Bueno, ¿qué te digo? Los ratoncitos y esas cosas que se utilizan para hacer experimentos, que a veces hay muchas críticas sobre lo que es la experimentación animal y de los procesos que se hacen con estos animalitos. Pero bueno,
tú sabes que
es una manera de impulsar la medicina, de hacer innovaciones, y después entonces es que se pueden entonces experimentar un poco con humanos, ¿no?
Tú sabes que conocí una muchacha un día que tenía un ratoncito de laboratorio, de esos blancos completos, así, ratoncitos albinos, y la cosa es que en el laboratorio donde ella trabajaba había una serpiente, y entonces tenía que alimentar a la serpiente, y le dieron, la serpiente era la que estaba siendo estudiada, el ratoncito era la comida de la serpiente, y le echaron el ratoncito a la serpiente, y la serpiente miró al ratoncito y no se lo comió, y se lo dejaron, y no sé cuánto tiempo se lo dejaron, y nunca se lo comió. Uh-huh. Y entonces ella cogió el ratoncito y se lo llevó para su casa y lo empezó a tener como si fuera una mascota. Le dijo, bueno, mijo, escapaste, ¿sabes? Libraste. Sí. Libraste. Y aquí hay tiendas de mascotas que te venden lagartijitas y te venden serpientes y te venden pajaritos y te venden toda esa serie de cosas.
Y hamsters.
¿Eh?
Hamsters.
Los sí, son como unos...
Son como unos ratoncitos también.
Unos ratones un poquito más bonitos.
Sí, y se escapan, les encanta. Aprenden a abrir las jaulitas y se escapan. Y se meten muchas veces detrás de los refrigeradores.
Ah, mira tú. Pues he
de,
ido...
De madrugada a buscar un animalito de eso es tan emocionante.
Sí, y hay unas lagartijas de estas, lagartos de estos grandes así de desiertos uh-huh. y cosas de esas, que da la casualidad que he ido en momentos en que los están alimentando. Entonces cogen unos grillitos, un puñado de grillos, y lo meten dentro de la jaula del lagarto. Y todos los grillitos hacen así, miran para aquí, miran para allá, y caminan, mismo, y le pasan por delante del lagarto como diciendo, ¿y qué cosa es el tronco este que está aquí? Pues el lagarto hace así con la lengua, ¡rácata! Le mete un latigazo y hasta ahí llegó el grillo. Bueno. Y le echan a las serpientes ratoncitos chiquiticos. Bien bueno. Desagradable ver una serpiente.
Animales de experimento por los cuales a veces se firman muchas campañas. Por ejemplo, hay una campaña que está muy, muy... muy vigente y es una campaña que tiene que ver con combatir la crueldad con que se hacen estos experimentos, fundamentalmente los que se hacen con animales para productos cosméticos, para esos productos que usamos las mujeres. Así que nada, señores, tantos bueno, pero, días.
Pero para las vacunas y los inventos científicos.
Para eso sí, cosas, no, sí, porque, sí. Bueno, pero tú sabes que incluso han suspendido desfiles de moda por eso mismo, por las campañas, porque utilizan las pieles de los animales para claro. hacer abrigos.
Sí, pero ya ese es el tema de la caza indiscriminada coger animales que están, algunos de ellos en extinción. Por ejemplo, cogen los rinocerontes para quitarle el cuerno, los elefantes para quitarle los colmillos y todas las pieles de los leopardos y toda esa serie de cosas. Pero los experimentos de laboratorio, cuando se están usando ratas o cuando se están usando monos, esas primeras vacunas, que después se ponen otros animales un poquito más inteligentes como nosotros, que caminamos en dos patas, primero se prueban en esos animales y se inoculan esas primeras vacunas.
No, y hay que hacerlo, porque
no
es la ciencia, no vas a coger las personas, ¿no?
No.
Hay experimentos y estudios científicos donde ya se puede hacer con humanos, pero después que ha pasado todo este proceso tan largo,
claro.
que es largo, porque la gente... ¿Recuerdas cuando comenzó la pandemia del COVID, que se estaba buscando la vacuna y todo el mundo decía, pero ¿cuándo la vacuna? ¿Cuándo va a aparecer una vacuna? Era una cosa de estudios también, hasta que, bueno, ya, así pasa.
No, pero Exilda, mira, cuando Carlos J. Phelan estaba experimentando para descubrir quién era el agente transmisor de la fiebre amarilla,
que
era el mosquito, lo que la historia a veces no recoge, o si recoge no, siempre se le da el mérito a Carlos J. Phelan. Bueno, sí, perfecto. Pero hubo médicos en aquella época que se dejaron picar por mosquitos haciendo la investigación y murieron.
Y murieron.
Ahora eso no se hace. Estamos hablando de hace más de 100 años. Ahora eso no se hace. Tú no dejas, tú no te expones a una cosa que sea peligrosa, que tú no sabes, porque, hombre, primero tú eres un ser humano, segundo tú eres el científico que está investigando. Si tú te mueres en la investigación, ¿quién continúa la investigación? Pero hace más de 100 años eso no era así. Y ahora, obviamente, antes que se muera un científico, que se muera una rata, un mono, una lagartija.
Bueno, y con todo esto de la inteligencia artificial, que las personas incluso se meten en este chat en este chat que tiene que ver con la inteligencia artificial y buscan tantas respuestas y, bueno, veremos quizás un poco. Pero yo pienso que no, que a pesar de todo esto de la inteligencia artificial y todo lo que se ha hablado, bueno, pues van a tener que seguir haciendo experimentos de este tipo porque hay cosas que un robot no va a poder resolver y un robot no te va a poder dar la clave de cómo llegar a un descubrimiento científico.
Claro, y fíjate otra cosa.
No, porque eso me asusta, ¿no?
No, fíjate otra cosa.
Muchísimo.
Actualmente hay estudios que se conducen con personas sobre nuevos medicamentos.
Sí.
Yo participé hace años en un estudio.
¿De medicamento?
Contra el asma. Años yo padecía de asma y...
¿Fuiste a un estudio de esto?
Fui a un estudio y entonces te ponía... Claro, hay una cosa curiosa en el estudio. Ni siquiera el médico que está haciendo la investigación sabe la medicina que te está dando porque eso viene cifrado con una clave para que el paciente, digamos, el voluntario, vamos a decirle porque no está enfermo, el voluntario no sepa si te están poniendo placebo, que es una medicina inocua, una cosa que no te hace nada, o te están poniendo la medicina
sí,
de verdad.
Sí, claro.
Entonces, después que cada cierto tiempo tú tienes que ir a tomarte una pastilla o a sacarte sangre o a ponerte una cosa, te hacen estudios periódicos y eso se informa. Entonces, por eso es que cuando tú coges una medicina, te dice, esto puede producir cefalea, puede producir el aleta, puede producir... Uh-huh. ¿Por qué? Porque desde ese largo historial de voluntarios que se ofrecieron, a uno le dolió la cabeza, a otro tuvo vómitos, a otro le crecieron los cordales, a la mujer le creció la barba, la patilla, se le pusieron los ojos azules. Sí, claro. Entonces, todas
es
esas
cosas,
todo eso te lo ponen para que una vez que sea aprobada la medicina, tú digas, ah, no, pero a mí me dio la cabeza. Y dice, es uno de los posibles efectos secundarios, que te duele la cabeza.
Claro. Si, ¿esto que viene ahora lo escogiste tú?
¿El qué? Ay, hay estudios de sueño también. Hay gente que no puede dormir y van a estudios de sueño. Te llenan de aparatos. Tú no puedes dormir. Hay estudios de eso. Te llenan de aparatos.
No, yo quiero dormir.
No puedes tener el teléfono encendido. No puedes tener televisor.
Yo quiero ir a un estudio de
Bueno, ese. De hecho, te acuestan en una cama, en un cuarto cerrado. Te ponen cámaras de televisión con todos los alambres y todos los cables. Y hay una persona que se queda despierta toda la noche que está investigando tu sueño.
A ver las reacciones.
Exacto, para saber todo un proceso complicado.
Bueno, cuando te enteres de un proceso de eso, avísame.
Sí, voy a ir, vamos a ir. Yo voy a hacer que te voy a poner los cables. ¿Qué está protestando?
Vamos, Pedro, presenta lo que viene ahora.
La ciencia del sueño con Viñolito.
¿Sabías que existen sueños universales? Los estudiosos del tema han revelado que existen algunos sueños recurrentes. Lo más curioso es que se presentan por igual en culturas muy diferentes. Por eso se habla de sueños universales o de contenidos que todos soñamos alguna vez. Uno de los sueños universales es el de la persecución. También casi todos hemos soñado alguna vez que somos atacados por alguien o que caemos al vacío. También son muy universales los sueños de ser intimidado en la escuela o de quedar desnudos frente a un buen número de espectadores. Los exfumadores sueñan más vívidamente. Sí, así como lo oyes. Según un informe publicado en el Journal of Abnormal Psychology, las personas que fumaron durante mucho tiempo y después han dejado de hacerlo, tienen sueños más vívidos de lo normal. Esto quiere decir más realistas y detallados. En una investigación realizada con 243 personas que habían dejado de fumar, el 33% reportó haber tenido sueños vinculados con el cigarrillo. Esto sucedió entre 1 y 4 semanas después de estar en abstinencia. El 97% declaró que jamás había soñado con el cigarrillo antes de abandonarlo. En los sueños solo aparecen cosas y personas conocidas. Un hecho que ha podido establecerse es que jamás soñamos con personas que no conocemos. El cerebro no inventa ningún rostro. Quienes desfilan en los sueños son personas que hemos visto alguna vez, aunque sea de paso. Por más absurdos que sean los personajes que aparecen durante nuestros sueños, nunca se trata de gente desconocida. Lo mismo ocurre con los objetos. A veces aparecen artefactos que nos parecen completamente nuevos. Sin embargo, son una descomposición o una reconstrucción de objetos conocidos. También los estímulos externos intervienen en los sueños. Después de realizar algunos estudios, se verificó el fenómeno conocido como incorporación del sueño, una de las curiosidades sobre los sueños más sorprendentes. Esta se refiere a que en algunas ocasiones los contenidos del medio ambiente terminan integrándose con los del sueño. Se amalgaman de una forma que podría llamarse coherente. Esto sucede cuando, por ejemplo, la persona está soñando con que está en la escuela, en una clase. De pronto suena el timbre de un despertador y el soñante lo asocia con el timbre que da por finalizada la clase. Por último, un tema muy interesante, hay parálisis mientras se duerme. En este caso, no estamos hablando de la tan conocida y tan temida parálisis del sueño. A lo que nos referimos es a un hecho fisiológico que se produce siempre que dormimos. Algunas glándulas segregan una hormona que induce al sueño. Después, las neuronas envían señales a la médula espinal para que se relaje. A medida que avanza el sueño, ya no es solo relajación, sino parálisis. Este mecanismo cerebral tiene un propósito. Una persona podría comenzar, entre comillas, a actuar durante su sueño en cualquier momento. Esto implicaría algunos riesgos en determinadas condiciones. Por eso, la parálisis inducida mediante este proceso garantiza que el cuerpo se mantenga en reposo hasta el despertar. La ciencia todavía no ha desentrañado todos los enigmas y curiosidades sobre los sueños.
Es más, ni siquiera ha logrado dilucidar las razones exactas por las que dormimos y soñamos. Ya se sabe que no es para descansar el cerebro en todo caso. Por eso, el mundo de los sueños sigue siendo un reino desconocido al que entramos y del que salimos diariamente sin darnos cuenta de su prodigio.
8:29 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica un día de calor y algunas lluvias en la costa norte occidental. La mañana se presenta con poca nubosidad en gran parte de Cuba, pero antes del mediodía los cielos se irán tornando a parcialmente nublados y nublados ya en la tarde en partes de la costa norte occidental, con algunas lluvias que serán escasas en el resto del territorio cubano. Las temperaturas serán superiores en el sur oriental en horas de la tarde y en la noche alcanzarán los 26 grados Celsius.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
Comecida y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:31 de la mañana de hoy, paloma de abril del año 2023. Exilda, ¿alguna vez escuchaste? Y claro que sí, por supuesto, hablar de el caballo de Troya. Bueno, fíjate, un día como hoy, y esta es una efeméride que todo el mundo, todos desde muchachos, vimos una película o escuchamos de alguna manera o vimos una representación gráfica, como quiera, pero según la leyenda, un día como hoy, pues se introdujo el caballo de Troya, precisamente en Troya, en el año 1184 antes de Cristo. Y es un relato en el cual los aqueos no podían entrar a Troya, y lo hicieron de una manera muy ingeniosa, si en realidad ocurrió, porque hay historiadores que dicen que más bien forma parte esto de una leyenda, pero si en realidad ocurrió, lo que hicieron fue introducir esta figura de caballo de madera gigantesca dentro de la Troya fortificada, porque no podían entrar, y esperar que llegara la noche, y cuando estaban durmiendo, pues los guerreros que estaban dentro del caballo abrieron la puerta de, bueno, una contrapuerta, un pasadizo, un qué sé yo, una cosa, ¿bajaron por qué parte del caballo bajaron? Esa parte te tocaba decirla a ti. Salieron expulsados del caballo, no se sabe si fue por la puerta adelante, por la puerta atrás, pero
o si era por abajo, por la barriga, nadie sabe.
Ellos salieron del caballo y fueron bajándose y entonces mataron.
Tú quieres buscarle todo a la historia, sí, los sí, puntos
la historia
más.
Siempre tiene un caballo simpático.
Sí, sí, sí.
Y entonces, lo cierto es que salieron, mataron a las centinelas troyanos y abrieron las puertas de la muralla. Y pues él provocó este suceso, la caída definitiva de Troya, por este ingenio tan grande que tuvieron de esconderse dentro del caballo. Y se supone que haya sido pues en la actual Turquía donde pasó esto. Así que cuando escuchen caballo de Troya, sepan que puede que...
Y si te pones a pensar en la historia, ¿cómo la gente dejó que eso entrara? ¿Cómo no se percataron que podía ser...?
Es que los troyanos pensaban que era un regalo.
Sí, pero y en medio de todo y de todo lo que se estaba viviendo en aquella época.
Claro.
Bueno, ya yo quiero ir mucho más allá que tú, que de por dónde salieron las personas del caballo.
Sí,
sí, ya yo me quiero ir mucho más.
Sí, porque
vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo.
La puerta del caballo.
Vamos a dejarlo
salieron.
Ahí.
Ahora no te hacen ahora el caballo te esconde en una cámara o te ponen un micrófono.
Así mismo.
Y ahora es diferente.
Sí, sí. Y todo el mundo lo firma. Ah, llegó esto. Mira lo que nos acaba de llegar de rey. déjalo. Y no hay sorpresa que valga. Los tiempos cambian.
Bueno, pues nada, muchísimo. Eso supuestamente pasó un día como hoy en el por 1184 favor. Antes. No, ni Jesucristo se enteró porque no había ni nacido.
Nadie se enteró.
8:34 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadna González.
Gracias, Alfredo. La policía política arrestó el jueves al activista Yasmani González, hipotéticamente por las pintadas contra el régimen cubano que ha aparecido en La Habana. Yolanda Huerga informa.
El activista Yasmani González Valdés cumple este lunes 4 días arrestado en el cuartel general de la policía política, presuntamente investigado por las pintadas antigubernamentales que han aparecido en los últimos días en diferentes sitios de la capital. González Valdés, conocido en las redes sociales como Libre Libre, fue detenido el jueves en su casa de Centro Habana y trasladado a Villa María en la capital, confirmó su esposa, Ilsa Ramos.
Estaban buscándolo a él ahí abajo, esperándolo. Yo le dije que no estaba porque cada vez que le sale, pues la seguridad lo mete preso. Lo lleva para un lugar de eso, un calabozo. Eso. Entonces dijeron, sabemos que está ahí. Vamos a venir con una orden de registro. Y efectivamente vinieron con una orden de registro y una pila de personas.
La seguridad del Estado, en conjunto con efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria, practicaron un registro en la vivienda de González, que trabaja como albañil.
Ahí lo pescaron, una brocha, pintar la pared, un cubo, preparar la pintura, pintar. No tenía pintura, estaba vacío. Y un overote mecánico y el teléfono. Pero me registraron toda la casa. Yo tengo un niño que tiene autismo. Me alteraron a mi niño con cosas para atajes de ellos. Me imagino que es porque piensa que es por los carteles. No sé, en realidad no me explicaron eso. No me han dado ninguna explicación. Solo me dijeron que el juego tenía que ir a la vivienda.
El joven había sido citado a principios de abril a la estación policial de Sanja, donde lo acusaron de estar relacionado con el grupo que se hace llamar el Nuevo Directorio, que se atribuye los letreros contra el Partido Comunista y el régimen pintados en paredes de lugares emblemáticos de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En la isla crece el malestar popular ante el agravamiento de la crisis energética y el régimen de La Habana dice no tener solución a corto plazo, pero un experto discrepa de las justificaciones. Luis Guardia informa.
Largas colas a lo largo y ancho de la isla. La crisis con el combustible es latente y según las autoridades no existe solución a corto plazo.
El consumo de gasolina en Cuba es solamente el 3% de la demanda total de combustibles. Cuba consume muy, muy poca gasolina, ya que nada más que son los vehículos de turismo y algunos automóviles. La mayoría de los automóviles viejos funcionan con diésel o como se le dice en Cuba, con petróleo.
Jorge Piñón, experto petrolero, discrepa de la información ofrecida por el designado sucesor.
La información que tenemos nosotros, por lo menos para el primer trimestre, es decir, los 3 meses de enero, febrero y marzo, es que Cuba ha recibido suficiente petróleo y combustible de Venezuela, incluyendo por primera vez un supertanquero, el Nolan, con 1.5 millones de barriles que llegó a mediados, finales del mes de marzo.
Según un despacho de prensa de la agencia Reuters, el suministro de petróleo desde Venezuela ha ido en aumento desde principios de año. Unos 40 mil barriles diarios en enero, 52 mil en febrero y 76 mil en marzo. Por lo que conocedores del tema sugieren que el problema pudiera ser otro.
Las cifras de ONE, la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, y la oficina de UN Comtrade lo muestran que por los últimos 10 años Cuba ha exportado el exceso de la sobreoferta que tenía de gasolina. Así que ese sí, esa es una de las posibilidades.
Añade el experto petrolero que esta práctica ya empleada por el régimen castrista pudiera ser la causante en momentos que la entrada de divisas por otras vías ha experimentado una contracción significativa. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
¿Y tendrá solución la crisis venezolana por la vía del diálogo? Una nueva ventana se abre el martes 25 de abril en la llamada Cumbre de Bogotá. La oposición y el gobierno venezolano se verán las caras en Colombia. Aymara Lorenzo tiene la opinión del analista político Alejandro Armas.
A pocos días de la cumbre de Bogotá se registran contradicciones en la diplomacia de Nariño sobre la que la última palabra será la de Petro.
Porque por un lado tienen esta extrema
embajador Benedetti diciendo que primero habría que quitar las sanciones, y por el otro lado tenemos al canciller Leiva diciendo que no, que lo primero que hay que hacer es el gobierno tiene que presentar garantías de que va a haber una elección limpia y justa. Y esto es parte de una discusión bastante larga sobre quién cede primero, el gobierno de Estados Unidos con sus sanciones o el gobierno de Maduro con sus prácticas electorales injustas.
Luego de las declaraciones de Petro a su salida del encuentro con Biden, Radio Televisión Martí consultó a algunos analistas cercanos al régimen, pero prefirieron no opinar sobre el tema.
El gobierno de Petro afina detalles para la reunión del próximo martes 25, en la que se abordará la crisis venezolana. Aunque se desconoce la agenda, tanto el régimen de Maduro como la plataforma unitaria han manifestado sus expectativas sobre los resultados de la llamada cumbre de Bogotá. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Nos vamos hasta Sudán. Siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, gobiernos de todo el mundo inician la repatriación de sus diplomáticos y cierran temporalmente sus embajadas. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Se está forjando una nueva guerra, esta vez en Sudán, en el África septentrional, y frente a las sospechas de una inminente escalada de las tensiones entre dos generales rivales del país, un enfrentamiento que elevaría la situación a una contienda militar total, Estados Unidos decidió evacuar a sus diplomáticos y cerró de forma temporal su embajada en Khartoum, la capital de Sudán. Sin embargo, y pese a los esfuerzos, desde la administración Biden aseguraron que miles de estadounidenses continúan atrapados en el país y piden que continúen refugiándose y monitoreando los mensajes oficiales que llegan desde la administración Biden. Siguiendo el ejemplo de Washington, en las últimas horas la comunidad internacional ha intensificado de forma abrupta las operaciones de evacuación y ya han sido evacuados más de 1 millar de ciudadanos de la Unión Europea. El gobierno de España ha notificado la salida de españoles residentes en Sudán, una misión que también incluyó el traslado de ciudadanos de Argentina, Colombia, México y Venezuela, entre otros. En tanto, el caos y la incertidumbre se apoderan de cientos de miles de sudaneses quienes buscan formas de escapar. Y ante la falta de oportunidades se arriesgan a realizar el largo y peligroso viaje hacia la frontera norte con Egipto. Expertos en relaciones internacionales aseguran que la comunidad internacional no debe desviar su atención y negociar urgentemente un alto el fuego por el bien del pueblo sudanés, aseguró la analista Rebecca Hamilton en entrevista con La Voz de América.
Lo que Sudán realmente necesita, lo que el pueblo sudanés nos ha estado diciendo durante mucho tiempo, es un proceso de paz, verdaderamente inclusivo, que va a ser difícil y complicado y llevará mucho tiempo, pero vale la pena luchar para llegar a una democracia sostenible.
Desde el Vaticano, el Papa Francisco pidió oraciones por el pueblo sudanés y además hizo un llamado al fin de la violencia y la reanudación del diálogo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Escuchando.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:42 minutos de la mañana, y para que ustedes vean cómo los temas aquí que nosotros exponemos calan profundamente
en
nuestros oyentes, que ha escrito un oyente, Exila le va a decir el nombre, yo le voy a decir lo que dijo. Ha escrito un oyente y dijo que él estaba dentro del caballo de Troya. Él desafortunadamente cayó por la parte de atrás del caballo.
Él no
los
dijo
troyanos
eso.
Salieron corriendo porque salió un poco como
no,
que medio capestoso.
No dijo eso.
Y entonces fue que pudo abrir la
Él no dijo eso. Y fue Mandy Quincalla que dijo que le preguntaran a Matusalén, a Jacomino Matusalén, porque tú estabas ahí viendo, estabas dentro del caballo.
No, nosotros entrenamos juntos, pero yo me bajé por la boca del caballo y él se bajó por la puerta de atrás. Señor. Y entonces los troyanos salieron, cuando me dijeron a mí, ¿qué tú haces aquí? Pero cuando vieron a Mandy Quincalla salieron corriendo. Y dijeron, ¡fo!
Hay que reírse un poco en esta vida. La risa es salud. Ríanse, señores. Y bueno, estos oyentes tan cómicos y tan graciosos que tenemos por acá.
Mandy fue que le puso las herraduras al caballo.
Por favor, qué manera de reírme con ese comentario. Bueno, un saludo para Hugo, que también te está diciendo tus cositas. Todo el mundo te dice cosas. Y bueno, tú te lo buscas. Y Marioli, la chica, la niña, pesó 7 libras para ti, que eres un chismosito.
Ya, está bien.
Y dice que los problemas no son los pañales, sino empezar de nuevo después de 20 años.
¿Cómo de 20 años?
Claro, porque tiene un chico, un hijo de 20 años, y comenzar de nuevo con una bebé es complicado.
Que se lo das de 20 años para que lo críe.
Esa niña va a crecer con mucha salud y rodeada de mucho amor. Yo sé que es así, Marioli. Qué bueno. Bueno, vamos a hablar de cosas serias, un poco de cosas serias por acá, con mucha seriedad, porque es la que nos caracteriza. Nada, estábamos oyendo en el primer boletín de noticias esta noticia que creo, si mal no recuerdo, que estaba en la voz de Yolanda Huerga sobre que varias universidades cubanas anunciaron el sábado que iban a suspender lo que son las clases presenciales ante la escasez de combustible en el país. La Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, la Universidad de Holguín, donde estudié, la Universidad Agraria de La Habana, la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos y muchas más, pues dijeron que durante estos días, estos primeros días en que reinicia el curso escolar después del receso docente, pues que las clases iban a ser de forma online. Y me puse a pensar acá, sí, porque yo pienso a veces, y más los lunes, en las dificultades que pueden tener los estudiantes para acceder a clases online, a estas clases virtuales en medio a veces de los apagones, claro, de la lentitud de la conexión a internet. Y me puse a pensar también cómo, y recuerda cómo en medio de la pandemia del COVID-19, el mundo entero tuvo que implementar la modalidad de que los estudiantes estudiaran, valga la redundancia, desde casa. Después, cuando pasó todo esto, quedaron muchas aristas, ¿no? Y se siguieron trabajando en muchos lugares. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo, mi hijo que estudia acá en la universidad, él cuando después que pasa la pandemia, bueno, pues les dan la oportunidad de tener clases, algunas clases presenciales y algunas clases de manera virtual online. Y bueno, mi hijo va a una sola clase presencial, el resto él se queda en su casa frente a la computadora interactuando y nada, y es una clase virtual, pero sin las dificultades que hay en la isla con las conexiones. Así que vamos a ver cómo les va a ir a estos estudiantes en estos primeros días con esto de las clases virtuales en un lugar como Cuba, con las características que sabemos que tiene la conexión a internet. Pero bueno, esta medida ya les dije en cuál es.
¿Tú sabes,
en las universidades
¿tú crees que una cosa? ¿Sí? Si ahora mismo yo fuera estudiante de universidad y a mí me dan la oportunidad de hacer la clase presencial o quedarme en la casa delante de la computadora, escogería la clase presencial. Es que si te quedas delante de la computadora, no tienes el roce social que uno debe de tener. Uno necesita aquí,
hay clases donde puedes ir y donde debes ir presencialmente. Por ejemplo, una de las clases que escogió mi hijo para ir presencial es porque en esa clase se hacen muchas actividades en equipo. Y la interacción es más frecuente y tiene que ser más intensa, ¿no? Como esas lluvias de ideas que hay en las clases. El resto se pueden hacer porque más bien son, tú sabes, son online. Están diseñadas, se diseñaron para que se puedan hacer, claro, de esa manera.
Claro.
Y también está el reto de que hay muchos estudiantes que no se sienten cómodos de una forma ni de la otra. Hay muchos estudiantes que prefieren hacerlo online porque tienen la capacidad de poder hacerlo, sí, y hay muchos estudiantes que prefieren ir entonces de forma presencial, estar ahí con estar viendo al profesor y poder ir a donde está el profesor y preguntarle las dudas y poder ir sanando todas las lagunas que tengan en el conocimiento. Pero déjame decirte, los tiempos modernos van así, hay muchos empleos que solamente son online y la gente, sí, los ha tomado y se ha tenido que adaptar a los tiempos.
Ahí me imagino yo que Segismundo y Mandy Quincalla y el cubano Finlandia y Miguel es del delantal y yo pensamos igual. Nosotros preferimos estar presencial ahí. Porque o sea, la maestra está hablando y tú haces así, mira por el lado y dices, mami.
Sí, porque se acuerda de su época de universitario.
Le pasas un papelito. ¿A quién tú le vas a pasar un papelito
si online
tú
estás metido
en el cuarto de tu casa? Eso es, pasa un papelito, si no
los tiempos han cambiado.
Le das con el codo al socio y le dices, mira para allá el monumento.
Los tiempos han cambiado muchísimo. Los tiempos han cambiado muchísimo.
En tu casa tú estás con la payama, el pompón, la pesta chicote. Tú no puedes. No,
pero hay quien le gusta eso.
Hay que vestirse, hay que ser social. E ir a la escuela y al aula.
Tan social. Bueno, mira, este sábado 22 de abril hablando de graduaciones, hablando de escuelas, de universidades, del Miami-Dade College de acá, bueno, pues hizo su graduación y la presidenta de la institución la calificó como histórica. Estudiantes de un centenar de países se graduaron este sábado, señores, en el Miami-Dade College. Graduaron 12,000 estudiantes. Dicen que es un récord histórico. Y estaba viendo los graduados estelares y las historias de cómo comenzaron a estudiar de nuevo. Muchas personas adultas incluso que se han graduado con honores. Está la historia, rapidito, porque sé que tienes cosas que decir, de un chico cubano que se llama Dariel Rodríguez, que emigró solo de Cuba en el año 2019. Tenía 17 años. Después su papá y su mamá se reunieron con él 2 años después, obtuvo el diploma de enseñanza secundaria y van contando la historia de cómo llegó al Miami-Dade College. Dicen que utilizó YouTube para aprender el idioma inglés. Se graduó ahora con un promedio académico sostenido de 4.0. Un puntaje súper alto.
El máximo es 4. Ah, sí, porque es diferente a Cuba.
Sí, es diferente.
El máximo aquí no es 5, el máximo en las universidades aquí es 4.
También estuvo en la lista del decano y recibió la beca American Dreams y la beca de la Asociación Nacional de Supermercados. Él se propone obtener la licenciatura en finanzas y finalmente quiere ser dueño de una empresa que informe a la comunidad sobre la administración e inversión de finanzas para crear riqueza generacional. El cielo es el límite, es lo que les quiero contar.
Eso lo va a conseguir porque aquí...
Oportunidad tiene este chico para echar para adelante y cumplir con todos sus sueños. Emigró en el 2019 y se ha graduado ahora con honores.
Bueno, eso para que vean que aquí en este país no importa ni el color de la piel, ni los rasgos de la cara, ni el apellido, si es un apellido extraño, no es un apellido británico, o sea, americano, un apellido americano. Bueno, ustedes saben lo que estoy diciendo. Si no eres Smith, no importa. Si tú tienes talento, las compañías y la gente que determinan que tienen negocio, que te dice, yo quiero a este individuo. Porque aquí el talento se premia. No importa si naciste en Batabanó o en Ámsterdam. No importa. Aquí hay cantidad de gente talentosísima que dirige compañías que son multimillonarios, que crean fortuna. Y no nacieron en Estados Unidos. ¿Qué me estaba diciendo, Teddy? ¿Tú me estabas diciendo algo?
¿Tú no estás escuchando la música?
¿No? Porque la pone muy bajita.
Pero este niño tiene problemas hoy. Pero tú no estás oyendo. No eres tú. No es él, eres tú.
Ahora sí oigo la música.
Sí, porque tenía...
No, él lo pone bajita a propósito para
bajito
después.
Tenía él sus audífonos, por eso no te escuchaba.
No, la culpa no cae en el piso. Son las 8 y... Viste que bueno, tú llegas aquí en medio de las broncas. Buenos días, Chambi.
Buenos días,
Fred. Buenos días, Exilda. Buenos días, Jaime. Y hablando de fortuna fuera de Estados Unidos, la de Tewis.
Wow.
Un hombre muy, muy, muy humilde. Pero
muy afortunado.
Muy afortunado. Óyeme, todos los lunes hay muchísimas noticias que contamos. Están dando el baloncesto, están dando las grandes ligas de las cuales vamos a hablar, pero no, quiero comenzar con otro deporte y me refiero al boxeo. No sé si lo habrás visto.
Por supuesto.
Óigame, David Morel con un impresionante knockout en el primer round. Y digo impresionante porque el individuo con que se estaba enfrentando era un hombre que no había perdido. Y no solamente no había perdido, nunca había caído a la lona. Sin embargo, le duró solamente 2 minutos y 22 segundos a Villaclareño, que lució espectacular. Ese era el debut de él en Las Vegas. Óigame, con usted, como dice, hay una canción que dice, si lo hace, si triunfas en Nueva York, triunfas donde quiera.
Sí.
Bueno, cuando viene a boxeo, si triunfas en Las Vegas, vas a triunfar en el mundo entero. Y este muchacho se ganó se ganó el público y sobre todo a los expertos, que sabían que era bueno, pero nunca se lo imaginaron que era tan dominante este muchacho. Óyame, era un lujo. Y no pudo escoger el mejor día, porque dos grandes boxeadores, dos grandes taquilleros, probablemente el mejor boxeador libra por libra del momento, que el Bonta Davis, pues era el eran los que estaban fajándose en el estelar. Y óigame, este muchacho se llevó todos los aplausos. Ahí estaba Mike Tyson, ahí estaba Sugar Leonard, ahí estaba Floyd Mayweather, ahí estaba Manny Pacquiao, que
Oscar se quedó de la olla,
todas las luminarias. Y este muchacho, tú sabes lo que más me encantó de él, Alfredo, cuando vino a hablar, le trajeron un intérprete y lo rechazó. Lo rechazó, lo echó a un lado y él habló en inglés. Malo, bueno, sí. Regular, pero la nación, el mundo entero lo vio. Y yo creo que eso demuestra lo bueno que es. No porque habla inglés, sino porque tiene una confianza que él no necesita de que nadie diga las palabras que él quiere decir. El futuro este es el cielo. Él mismo pidió ahí, bueno, quiero fajarme con Benavides. Recordemos que Benavides ha dicho lo mismo. Benavides dice de que Canelo no le tiene miedo, pero que lo escurre. Y entonces ayer Morrell le dijo lo mismo a Benavides. Así que ahora Benavides está en la encrucijada de que tengo que fajarme con el cubano, porque si no, me van a criticar por lo que yo he estado criticando a Canelo. Y yo creo que sí, yo creo que esa pelea se va a dar por varias razones. Están peleando bajo la misma organización. La organización de Premier Boxing tiene 1,000 boxeadores y ellos caen en esa. Y yo creo que el primero va a ser un peleón que lo van a vender inmensamente, porque ya este muchacho es una figura en el boxeo. Y segundo, porque el que gane de ahí, Canelo no le va a poder decir que no. Esa es una opción.
Sí, y una cosa, Chambi, si te fijaste bien en la pelea, bueno, imagínate tú, si esperabas empezar a ver la pelea en el segundo round, te la perdiste porque duró un solo round. Él pone en malas condiciones al brasileño. Uh-huh. Y se ve que el brasileño está caminando como de perfil a él, y Morrell se da cuenta de que está mareado, uh-huh, y se separa para que, sí, el árbitro le cuente. Uh-huh. Y el árbitro no le contó, y entonces él vuelve a boxear, le conecta y el brasileño cae por primera vez. Uh-huh. Cuando se acaba la pelea, él relata que él quería que el árbitro le contara, porque en la pelea anterior él le dio al boxeador con el que estaba peleando y lo dejó en coma y lo mandaron para el hospital al muchacho. Y él no quería que eso pasara, no quería golpearle a un boxeador indefenso. Fíjate tú la calidad de ese muchacho.
No. Y miraba al referí como diciendo, páralo, cuenta, haz lo que tenga, pero no me lo pongas aquí a la merced porque lo voy a matar. El otro escenario que queda para él puede ser inclusive mejor, de que Canelo diga, bueno, espérate, antes que este muchacho siga avanzando, déjame enfrentarme a él. Y tú sabes qué, yo tengo el presentimiento de que él puede ganarle a Canelo. Canelo, en mi opinión, perdió frente a Lara, y yo creo que Morrell es mucho mejor que Lara en todos los sentidos. Sobre todo, tiene el punch. Y déjame decirte, en boxeadores, tú sabes, cuando tú mides el punch, no es cuando tú tiras el golpe y vas hacia el boxeador, no. Cuando tú, yéndote hacia atrás, golpeas y noqueas, que fue el golpe que él le da, donde él lo pone mal, es yendo hacia atrás, no yendo hacia adelante. ¿Qué clase de poder tienes en esas manos?
Chambi, ¿los supercampeones como Canelo escogen a los rivales o les toca por otra carambola?
Dinero y más dinero. Pregúntale a Teudy, que Teudy sabe de eso. Con esa me voy, y cuando regresaré con, bueno, el sábado fue un sábado de ensueño para los cubanos.
Gracias, Chambi, nos vemos.
Nos vemos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y alegrar a la familia cubana.
9:00 de la mañana. Continuamos en Tempranito y de Mañana por su emisora favorita Radio Martí. En el segmento anterior de deportes, Chambi dijo, estábamos hablando de boxeo y de dinero, y Chambi dijo, pregúntale a Teddy que él sabe de boxeo. Ya me respondió.
Me encanta tu precisión, no, Teudy. Cuando yo sea grande, quiero ser como tú. Ay, preciso y exacto. Sin tanto bla, bla, bla. Me encanta.
Sí, dije, tiene una buena
cállate ya.
No, porque esto, a lo mejor estamos trabajando con un millonario
me
modesto.
Me encanta como es, Teudy, directo, como es. Cállate, Alfredo, ¿por qué no te callas?
Teudy, ¿el colchón que tú tienes en tu casa es un colchón original o está relleno de
Alfredo,
algo?
Alfredo, ¿por qué no te callas?
No, porque es que aquí hay que saberlo todo, como los muñequitos.
Quiero saberlo todo.
Los muñequitos checoslovacos, quiero saberlo todo.
Quiero saberlo todo, quiero saberlo todo. Un saludo a los oyentes. Queremos saber de ustedes, queremos saberlo todo.
Dice,
o casi todo.
Dice Teudy que el colchón es normal, regular. La almohada es la que está hecha otra cosa.
Ah, ya. Teudy, ay, tengo Dios que tomar más clases de ti.
Oye, Teudy, existe una cosa que se llama banco. Si la casa coge candela, vas a perder toda la fortuna. Guarda el dinero en el banco.
Señor mío, gracias a todos los que están en la sintonía. Gracias a todos ustedes que hacen posible Tempranito y de Mañana.
Sí.
Un saludo para Hugo, que está por ahí también diciéndote unas cuantas cositas. Un saludo para el cubano de Finlandia.
Ah.
Que dice que todo lo combina con la claria. Que rescató una claria de laboratorio. Porque, y que parece que le atrofiaron el cerebro, porque cada vez que escucha a la Nusa, esa claria hace nado sincronizado. Ay, pero qué
si el cubano de Finlandia fuera historiador, la historia recogería que un día como hoy,
la primera claria,
la claria de Troya, que le regalaron a los troyanos una claria.
No, este chico,
por cierto,
el Museo de la Claria lo va a hacer allá,
cierto,
en Finlandia.
Te voy a enseñar una fotografía que me mandó el cubano de Finlandia, que dice que lo picó una avispa en el brazo, y entonces sale con el bíceps así.
Qué envidia.
Mucho Photoshop. Mucho Photoshop. Sacando bice.
Ese cuerpo es de muchos años de gimnasio. No te metas ahí. No comentes eso.
Oye, Jaimito te hace eso en una cuarta tierra con la computadora.
No comentes eso. No pases pena. No pases pena. No,
los finlandeses están muy avanzados en eso. Son las 9:03 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariadna González.
Gracias, Alfredo. 5 universidades de Cuba anunciaron el sábado que esta semana impartirán las clases de forma virtual debido al déficit de combustible que afecta al país. Yolanda Huerga recogió opiniones en el siguiente reportaje.
Debido a la crisis con el combustible que afecta al país, 5 universidades de Cuba anunciaron el sábado que impartirán las clases de forma virtual. Las universidades de Holguín y Santi Espíritus, la Central y la de Ciencias Médicas de Villa Clara, así como la Universidad Agraria de La Habana, modificarán sus actividades docentes y reabrirán el curso el 3 de mayo, después de la semana de receso escolar.
Idea, porque ya en realidad el deseo de estudiar lo mismo niños de secundaria, de pre, de universidad es mínima. Una clase virtual no va a ser lo mismo que una clase presencial. Una clase virtual van a participar 2, 3.
Indicó Jenny Lady Sánchez Pérez, una ex profesora general integral que ahora trabaja como activista del Centro Esperanza.
Pienso que no van a recibir tampoco ninguna clase virtual porque nunca hay electricidad.
Las autoridades cubanas informaron a inicios de la pasada semana que el déficit con el suministro de combustible se extenderá hasta mayo.
Es una manifestación de la crisis sistémica, la crisis estructural en que Cuba se encuentra, una de cuyas manifestaciones ha sido la carencia de combustible.
Puntualizó el periodista especializado en temas económicos, Dimas Castellanos.
Sencillamente, el país se está paralizando. Al faltar el combustible, pues empiezan los centros de trabajo, los centros de estudio a paralizarse y es una manifestación ya de una etapa definitiva del colapso que está sufriendo la nación cubana, el país, el Estado, la población.
Las largas filas de autos en espera de que abastezcan las gasolineras han matizado el paisaje urbano de la isla desde hace más de 3 semanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El sacerdote católico cubano Alberto Reyes Pías dijo que casi 2 años después de las marchas masivas del 11J, otras protestas de esa magnitud están a la vuelta de la esquina porque la gente está harta. En una entrevista con la agencia EFE a su paso por Madrid, el párroco de la diócesis de Camagüey comentó que el pueblo desea una vida mejor y que los cambios tienen que hacerse desde dentro de la isla, pero que se necesita apoyo desde fuera. Dijo en ese sentido que el pueblo cubano necesita la ayuda de la gente que desde el extranjero quiere el bien de Cuba. También lamentó que haya gente que acepta la propaganda de que Cuba es una isla feliz. El padre Reyes dijo que los sueños son muy bonitos, pero la realidad es que el 11 de julio de 2021 casi el país entero dijo que no quería el sistema actual y exigió libertad. Y la película cubana El caso Padilla fue elegida como el mejor documental en la 10ª edición de los Premios Platino de Cine Iberoamericano. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
El caso Padilla se impuso a documentales de Chile, Uruguay, México y Guatemala en una gala celebrada en el Palacio de Congresos de Madrid. En su discurso de agradecimiento, el director Pavel Giró recordó que la película es la historia del poeta Berto Padilla, encarcelado en 1971 a causa de su obra contestataria y luego obligado a retractarse públicamente.
Lo peor de eso es que más de medio siglo después continúa ocurriendo lo mismo en mi país. Y por eso yo, al jurado, a todos los que votaron por nuestra película, quiero agradecer en nombre de los cubanos que estamos hartos de que nuestro país sea un parque temático de una ideología o de una utopía y de que el dolor de los cubanos no tenga la misma fuerza que el dolor de otras naciones que han padecido regímenes totalitarios.
Las palabras de Giró terminaron con un fuerte aplauso por parte del público asistente a la gala. El caso Padilla se exhibe actualmente en festivales de Argentina, Brasil, Corea del Sur, Barcelona y México y más adelante en Múnich. El estreno comercial en las salas de cine de España está previsto para junio. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La subsecretaria de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julieta Valls Noyes, viajará esta semana a Chile y Costa Rica para estrechar lazos y fomentar la candidatura de Estados Unidos para la Organización Internacional para las Migraciones. Noyes, de origen cubano, estará en Chile el 24 y el 25 de abril y prevé reunirse con oficiales del Ejecutivo chileno y miembros de organizaciones no gubernamentales e internacionales para subrayar el compromiso estadounidense con la ayuda de refugiados y migrantes vulnerables y a las comunidades de acogida. Un programa similar tendrá en Costa Rica, donde estará del 26 y 27 de abril. Allí tratará los esfuerzos conjuntos para abordar la migración irregular y el apoyo de Estados Unidos a la asistencia humanitaria para poblaciones vulnerables.
Mientras miles de migrantes de diversas nacionalidades iniciaron el domingo una marcha desde el estado de Chiapas hacia México, exigiendo el cierre de los centros de detención, como el que fue escenario de un incendio que dejó 40 muertos en marzo pasado. La agencia AFP amplía.
Caravana en protesta por la muerte de 40 migrantes en un incendio en un centro de detención en México. Migrantes de diversas nacionalidades partieron el domingo desde un parque en la ciudad de Tapachula, en el estado sureño de Chiapas, con dirección a Ciudad de México. Según autoridades mexicanas, el incendio se originó cuando un migrante prendió fuego a un colchón en una celda donde permanecía con otros 67 hombres en medio de una protesta por su posible deportación desde Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos. Ni el personal de migración ni el de seguridad hicieron algo por evacuar a las personas, según se confirmó con grabaciones de cámaras de seguridad. Un total de 39 migrantes murieron en el lugar del incendio, la mayoría por asfixia y uno más en el hospital. El sábado, autoridades otorgaron visas humanitarias a migrantes haitianos y africanos, lo que les permitirá transitar de manera segura por el país. Aunque la intención de la caravana bautizada Vía Crucis Migrante es llegar a Ciudad de México, varios de sus integrantes comentaron que buscan arribar a la frontera con Estados Unidos.
Y Francia está tratando de limitar las consecuencias diplomáticas después que el presidente Emmanuel Macron dijera que Europa debería reducir su dependencia de Estados Unidos. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
El presidente francés Emmanuel Macron sigue sintiendo los efectos de su viaje a Beijing, donde fue en busca de la ayuda de China para poner fin a la invasión rusa de Ucrania. Ese compromiso no llegó, pero Macron luego escribió en Twitter: "Larga vida a la amistad entre China y Francia", mientras que China describió la visita como exitosa y gratificante. A su regreso a casa, el presidente Macron dijo que Europa debe formular su propia política hacia China en lugar de seguir el camino de su aliado transatlántico, Estados Unidos. Dijo el presidente Macron: Francia está a favor del statu quo en Taiwán y apoya la política de una única China y la búsqueda por una solución pacífica de la situación. Esta es, además, la posición de los europeos y es una posición que siempre ha sido compatible con el rol de aliado. Esos comentarios provocaron una reacción violenta, especialmente en Europa del Este. El momento de Macron fue imprudente, dijo el ex embajador francés en Estados Unidos, Gérard Ardot, que ahora está con el Centro Europeo del Consejo del Atlántico.
En este momento estamos todos juntos y unidos detrás de los estadounidenses, luchando la agresión rusa en Ucrania, y entiendo que, para muchos de nuestros socios, no es el momento adecuado para plantear francamente el tema de nuestra alianza transatlántica.
Los críticos dicen que los comentarios de Macron corren el riesgo de socavar esa alianza y de una tormenta diplomática. Es por eso que una delegación del Parlamento francés visitó Taiwán la semana pasada para tranquilizar los ánimos y ratificar el apoyo francés. Las elecciones estadounidenses del 2024 podrían ver a un presidente menos interesado que Joe Biden en defender Europa. Los analistas dicen que la llamada alianza AUKUS de Gran Bretaña con Australia y Estados Unidos probablemente arrastraría a Londres a cualquier confrontación en el Indo-Pacífico. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
9:12 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González y pasamos ahora con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Hilda. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien.
Aquí estamos, de lunes.
De lunes. Y no de arrepentimiento, ¿no?
No. Pero el cuerpo lo sabe.
¿Cómo no? Bueno, vamos a estar trabajando el tema que se impone, que es la crisis energética en el país. Durante el fin de semana siguieron los apagones. Sigue la falta de combustible, que ya está afectando incluso a los turistas, tanto comunitarios, como le llaman los de la isla, a los cubanos exiliados o que residen en Estados Unidos, otras partes que visitan la isla, que rentan automóviles pero no pueden transportarse por falta de combustible. Pero la arista que vamos a estar destacando hoy es las profundas afectaciones que hay en el campo. Por ejemplo, en los frigoríficos por los apagones y falta de combustible de Artemisa, la papa que se había colectado y estaba ahí en estado de bajas temperaturas, pues se está echando a perder por toda esta situación. Y las afectaciones ya van a ocasionar un impacto aún más profundo en el desabastecimiento que hay en el país. De esto vamos a estar hablando con varios campesinos. También vamos a estar hoy profundizando en la crisis del agua y ponerla en perspectiva con la donación que llegó al país procedente de la República Popular China. ¿Hacia dónde va y hacia dónde se dirige? Si es que se queda en las altas esferas o recibirá algo de esto el pueblo. Estos son los temas que nos imponemos y por ahí están las cosas, Alfredo Silva.
Gracias, Tomás. Nueve 14 minutos de la mañana. Exildita, que tú pensabas que tú no ibas a recibir esas efemérides de un día como hoy. Por cierto, ¿qué día es hoy?
No sé.
La paloma, ajá, que no se te olvide.
Hoy no me preguntas muchas cosas, Alfredo.
Pero hija, ¿por qué estás dormida?
No, no estoy dormida.
¿Tú te tomaste aquí una melatonina ayer?
No, yo no tomo eso, no.
Yo sí me la tomé y estoy despierto. Tú no te la tomaste y estás dormida.
Un saludo para Mario, que acaba de escribir desde Cuba. Así que un saludo para él.
Avísale a Tomás, a Mario, a Picolino y a los demás. ¿Se acuerdan de aquello? Bueno, un día como hoy del año 1616, en Madrid, los restos mortales de Miguel de Cervantes son enterrados en la iglesia de las Trinitarias. Miguel de Cervantes y Saavedra. Acuérdense del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La máxima figura de la literatura española, Miguel de Cervantes. Un día como hoy, del año 1800, y ha llovido bastante, un año como hoy, del año 1800, en Washington, D.C., o sea, en la capital del país, no en el estado de Washington, que queda para allá, para el otro lado, para la izquierda, se inauguró la Biblioteca del Congreso con una dotación inicial de $5,000. Y yo dije, caramba, inauguraron la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que lo que guarda es un tesoro, porque guarda miles y miles y miles y decenas de miles de documentos y otras cosas de la historia de los Estados Unidos y demás. Pero se inauguró con $5,000. ¿Qué son $5,000 al cambio? Una curiosidad, del 1800 al año 2023. Pues nada más y nada menos que son 119,776 dólares con 19 centavos. Ayer eran 119,000 dólares 776 con 18 centavos. Hoy subió un kilo más. Son 119,776 dólares. Lo que eran $5,000 dólares en el 1800. Fíjate tú cómo sube, el valor de el
precio de la vida.
Ya lo dijo el gran filósofo Juan Luis Guerra, sí. El precio de la vida sube otra vez. Imagínate tú. Segismundo compró en el año 1932 las semillas de aguacate por 44 centavos de dólar, las semillas de aguacate. Y hoy valen $77.69 el CEGI. El CEGI tiene, bueno, otro de los millonarios que nos escucha, CEGI.
Sí.
Un abrazo.
¿Tiene dos
millonarios? Uno trabaja aquí y el otro no me escucha. Un día como hoy del año 1990, Estados Unidos lanzó el telescopio espacial Hubble. Este telescopio espacial Hubble está orbitando en la atmósfera terrestre. ¿Por qué el hombre hizo esto? Por una razón muy sencilla. Cuando usted pone un telescopio sobre la Tierra, existe lo que es el mal tiempo, las nubes, la contaminación atmosférica, la contaminación lumínica. Porque si de algo se habla, y la contaminación de los mares, la contaminación de los ríos y la atmósfera, lo que sea, existe la contaminación lumínica, que es cuando tú miras al cielo y no ves las estrellas porque existe mucha luz sobre la Tierra. Ciudades industrializadas y países industrializados obviamente tiene contaminación lumínica. Te vas para el medio del mar o te vas para un país en África o en Asia, lejos de las ciudades, y miras el cielo y ves todo el universo, hasta la vista se te pierde viendo centenares y centenares de estrellas. Ahí no hay contaminación lumínica. Entonces, este telescopio Hubble ya tiene una especie de sustituto, que es el Webb, que es otro mucho más avanzado, porque este fue lanzado en 1990, el Webb en el 2021. Seguimos con efemérides. Un día como hoy del año 2005, el cardenal Joseph Ratzinger inauguró el 265 papado de la Iglesia Católica con el nombre de Benedicto XVI. Un día como hoy del año 2005, Snoopy se convirtió en el primer perro clonado del mundo. El perro duró 10 años, casi lo que era un clon de afgano. Y el perro este clonado se pensaba que no se iba a conseguir, porque los investigadores habían transferido más de 1,000 embriones del perro a 125 hembras. Solo se lograron 3 embarazos. Uno se malogró, otro murió a los 22 días de nacido, y este labrador retriever portó el tercer embrión de este perro Snoopy, que nació un día como hoy del año 2005 a partir de células adultas extraídas de la oreja de otro perro, un perro de caza afgana. O sea que, Exilda, ahora en este momento, cuando tú tienes el audífono que te está tapando la oreja, no se te puede extraer una muestra, pero sí, échate para acá un momentico.
No, yo no quiero, ahí. Yo no quiero estar ahí más
cerca. ¿Tú no quieres que sea un clon tuyo?
No, yo lo que no quiero es estar tan cerca de ti, sigue.
Pero, ¿y te interesaría un clon tuyo?
No.
¿Por qué?
¿Por qué no?
Pues tú la miras así de chiquito y dices, así era yo, y te acuerdas de todas las malcriadeces que hiciste.
No quiero.
Yo sí quiero un clon mío. Sí. Pero que crezca rápido.
Sí, para que venga aquí y tú quédate en la casa.
Aquí, yo me quedé en la casa.
Eso era evidente. Por ahí venía toda la historia. Por eso ustedes me ven aquí así, yo hago así, y no le contesto muchas cosas, porque yo sé por dónde viene toda la historia.
Estás escapado.
Él cree que yo estoy aquí de tontita. No. Yo he aprendido muchísimo de él. Mucho.
Nos vamos a cumpleaños de famosos. Un día como hoy nació este señor que responde al nombre de Edmund Cartwright, inventor británico. ¿Qué fue lo que inventó este señor? Nada más y nada menos que inventó el primer telar mecánico. La industria textil en aquella época, antes de que este señor inventara el telar mecánico, ya tú sabes, tipo Viñoli, con el gato Florencio, y ahí papá, borda, a mano, rácata, rácata. Pero este hombre inventó la máquina, y entonces pues, ya pusieron a hacer los uniformes de los pioneros, la pañoleta, raca, raca, todo.
Mira hasta dónde llegó
el pantalón de bombache de Mandy Quincalla, todas esas cosas.
Mira hasta dónde llegó
Lo hicieron rapidísimo. Este señor nació el telar mecánico, los pantalones. Oye, que Mandy cuando era chiquito se ponía pantalones bombache para ir a la escuela.
Te buscas problemas.
¿Tú no sabías eso? Cuando Mandy iba a la escuela, Batista era sargento del ejército. Es que tú te piensas, muchacha.
¿Qué más? ¿Qué más, mi vida? ¿Qué más?
Seguimos con más. Un día,
Él no sabe eso, él tiene un reloj por gusto.
Ah, espérate, déjame apurarme aquí con unas cosas que tengo aquí que me dijo. Un día como hoy nació del año 1942, esta cantante, actriz y directora de cine estadounidense, señores, muy, muy famosa, Barbara Streisand. Gracias a Dios, señor Barbara Streisand. actriz, empresaria, una bellísima voz. Así que está de cumpleaños Barbara Streisand, muchísimas felicidades. También nació un día como hoy, del año 1945, Doug Clifford, músico estadounidense de CCR, Creedence Clearwater Revival. Con su canción famosa, Agua de Anón. Ahí la tienes. Y en el año 1949 nació este cantante dominicano que mira que ha hecho bailar a la gente, Wilfrido Vargas. Esa canción era muy famosa por allá por los años...
Por tus años,
y pico largo, ¿no?
Por tus años.
90, 80, 83, por ahí.
¿Tu
ah,
época?
Claro, claro, no, antes de 90.
Tú bailabas 80. Eso mucho, vamos.
Muchas, es que sí, yo bailaba.
Te desmerengabas.
Sí.
Te desmerengabas. ¿Qué más tienes para contar?
Bueno, ¿ya? No, tengo más cosas de esta, pero...
No, te oye, Teo.
¿Qué dice, Teo?
¿Qué te queda? ¿Un minuto?
No, te lo cedo a ti, te lo cedo.
No, no, tienes, sí, que, no tienes que cederme nada, nada todavía.
No, mira.
Sigue, sigue con lo tuyo.
Mira,
ay,
día...
pero qué manera de estar perdido hoy él, hoy. Él todavía está en el caballo de Troya. Dice Mandy que no vale la pena clonarte. Déjame ver bien qué dice aquí. Espérate, que se me olvidó. Espérate.
Mientras tú lo buscas. Un día como hoy, gente, nació Shirley MacLaine, esta actriz, cantante, bailarina. La hemos visto muchísimas películas. En 1934 nació. Ya tiene 88 años. Oh. Pues
no vale la pena clonarte porque no se vale repetir. Dale.
No se vale repetir.
Sí.
Ya. ¿Ya?
No, mi vida, la hora.
Ah, penche. Son las 9:25 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos está priorizando la protección de los derechos humanos como un pilar central en su política exterior. Para ayudar a alcanzar este objetivo, Estados Unidos y Albania copatrocinaron una reunión de fórmula Arria en la ONU para llamar la atención sobre los abusos sistemáticos y generalizados de los derechos humanos en Corea del Norte. En la reunión, la representante permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, abordó cómo el régimen de Kim Jong reprime los derechos de libertad de expresión, religión y movimiento de los norcoreanos, tanto dentro como fuera de Corea del Norte. Estos comportamientos son atroces y violaciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dijo. Hablar en contra de estas injusticias dentro de Corea del Norte puede resultar en ser enviado a campos de prisioneros políticos. Corea del Norte sigue manteniendo entre 80.000 y 120.000 personas en estos campos. Los presos están sujetos a más abusos contra los derechos humanos, como hambre, tortura, violencia de género y condiciones inhumanas, dijo la embajadora Thomas-Greenfield. En la sesión de fórmula Arria, Joseph King, un desertor norcoreano, relató su experiencia antes de escapar del país comunista. «Vi a mi padre morir de hambre. Cuando tenía 12 años, perdí a mi madre en una prisión de Corea del Norte. Así que pasé de tener una familia amorosa a estar sin hogar». Dichos testimonios brillan un foco para el mundo, señaló Thomas-Greenfield. Por cada historia horrible que escuchamos, hay innumerables historias que nunca escucharemos y que nunca verán la luz del día. Esto, por supuesto, es por diseño. Corea del Norte hace todo lo que está a su alcance para ocultar sus atrocidades al mundo exterior, dijo. Pero una y otra vez ha fallado. Todos hemos visto la evidencia. incluido el informe de la Comisión de Investigación de la ONU y muchas otras evidencias desde entonces de los abusos sistemáticos, generalizados y graves de los derechos humanos en Corea del Norte, dijo la embajadora. Seguiremos denunciando los abusos contra los derechos humanos y las amenazas a la paz internacional de Corea del Norte, afirmó Linda Thomas Granfield. Es posible que puedan silenciar las voces de la gente en Corea del Norte, pero no pueden silenciar nuestras voces.
¿Han escuchado? El editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Nueve con 28 minutos, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica un día de calor y algunas lluvias en la costa norte occidental. La mañana se presenta con poca nubosidad en gran parte de Cuba, pero antes del mediodía los cielos se tornarán a parcialmente nublados y nublados. Ya en la tarde, en partes de la costa norte occidental, con algunas lluvias que serán escasas en el resto del territorio nacional. Las temperaturas serán superiores en el sur oriental en horas de la tarde. En la noche alcanzarán los 26 grados Celsius. Van a prevalecer los vientos variables y débiles. En la costa norte oriental habrá poco oleaje, que disminuirá a una mar tranquila en horas de la tarde. La mar también estará tranquila en todo el litoral sur de Cuba.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Azulejos de Toronto.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Les habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este lunes 7 p.m. Medias Blancas versus Azulejos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exiga y Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve treinta y un minutos de la mañana. Nos acaba de llamar, bueno, nos acaba, no, me acaba de llamar. Me acaba de llamar por teléfono un gran cantante de mariachi, un gran cantante de pop latino mexicano. Nada más y nada menos que Alejandro Fernández me llamó y me dijo, Alfred, y
le dije, tienes amigos importantes.
¿Qué pasa, cuate? Alfred, yo estoy de cumpleaños hoy. ¿Tú crees que tú me puedas felicitar en el programa? Mira que el Lobito también me escucha a mí, los escucha a ustedes, y me dijo que el Lobito fue. Alejandro, tranquilo, te vamos a felicitar. Muchas felicidades a Alejandro Fernández.
Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti.
Quiero aclarar que esa canción originalmente fue compuesta para una mujer y la canción se le hizo una variación porque decía quiero en tus manos abiertas buscar a Jacomino. Pero claro, como lo cantó Alejandro, pues entonces se sustituyó Jacomino por Camino.
Tu imaginación no tiene límites. Tu imaginación no tiene límites. No tiene límites.
Bueno, también fue escrita hace tantos años que sí, quizá era buscar a Jacomino, pero ahora no sé.
Gracias a él. Son las 9:33 de la mañana. Nos vamos para un boletín de noticias. Deja que te coja. Deja. Ahora cuando suene el timbre a las 10, tú vas a ver.
Yo estoy aquí escuchando y dando mi humilde opinión.
Sí, humilde y ponzoñosa opinión.
Mi humilde.
Humilde
opinión.
Ni humilde. Uh-huh. Sí. 9:33 de la mañana, nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Crece el malestar popular ante el agravamiento de la crisis energética en Cuba. El régimen de La Habana dice no tener solución a corto plazo, pero un experto discrepa de las justificaciones. Luis Guardia tiene este reporte.
Largas colas a lo largo y ancho de la isla. La crisis con el combustible es latente y según las autoridades no existe solución a corto plazo.
El consumo de gasolina en Cuba es solamente el 3% de la demanda total de combustibles. Cuba consume muy, muy poca gasolina, ya que nada más que son los vehículos de turismo y algunos automóviles. La mayoría de los automóviles viejos funcionan con diésel o, como se le dice en Cuba, con petróleo.
Jorge Piñón, experto petrolero, discrepa de la información ofrecida por el designado sucesor.
La información que tenemos nosotros, por lo menos para el primer trimestre, es decir, los tres meses de enero, febrero y marzo, es que Cuba ha recibido suficiente petróleo y combustible de Venezuela, incluyendo por primera vez un supertanquero, el Nolan, con 1.5 millones de barriles que llegó a mediados, finales del mes de marzo.
Según un despacho de prensa de la agencia Reuters, el suministro de petróleo desde Venezuela ha ido en aumento desde principios de año. Unos 40 mil barriles diarios en enero, 52 mil en febrero y 76 mil en marzo. Por lo que conocedores del tema sugieren que el problema pudiera ser otro.
Las cifras de ONE, la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, y la oficina de UN Comtrade lo muestran que por los últimos 10 años Cuba ha exportado el exceso de la sobreoferta que tenía de gasolina. Así que esa es una de las posibilidades.
Añade el experto petrolero que esta práctica ya empleada por el régimen castrista pudiera ser la causante en momentos que la entrada de divisas por otras vías ha experimentado una contracción significativa. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La policía política arrestó el jueves a la activista Yasmani González, hipotéticamente por las pintadas contra el régimen cubano que han aparecido en La Habana. Yolanda Huerga informa.
El activista Yasmani González Valdés cumple este lunes 4 días arrestado en el cuartel general de la policía política, presuntamente investigado por las pintadas antigubernamentales que han aparecido en los últimos días en diferentes sitios de la capital. González Valdés, conocido en las redes sociales como Libre Libre, fue detenido el jueves en su casa de Centro Habana y trasladado a Villa María en la capital, confirmó su esposa, Ilsa Ramos.
Estaban buscándolo a él ahí abajo, esperándolo. Yo le dije que no estaba porque cada vez que le sale, pues la seguridad lo mete preso. Lo lleva para un lugar de eso, un calabozo. Eso. Entonces dijeron, sabemos que está ahí. Vamos a venir con una orden de registro. Y efectivamente vinieron con una orden de registro y una pila de personas.
La seguridad del Estado, en conjunto con efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria, practicaron un registro en la vivienda de González, que trabaja como albañil.
Ahí lo pescaron, una brocha, pintar la pared, un cubo, preparar la pintura, pintar. No tenía pintura, estaba vacío. Y un overol de mecánico y el teléfono. Pero me registraron toda la casa. Yo tengo un niño que tiene autismo. Me alteraron a mi niño con separataje de ellos. Me imagino que es porque decía eso, que es por los carteles. No sé, en realidad no me explicaron eso. No me han dado ninguna explicación. Solo me dijeron que el juego tenía que ir a la vivienda.
El joven había sido citado a principios de abril a la estación policial de Sanja, donde lo acusaron de estar relacionado con el grupo que se hace llamar el Nuevo Directorio, que se atribuye los letreros contra el Partido Comunista y el régimen pintados en paredes de lugares emblemáticos de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El senador canadiense Leo Josacus afirmó en Twitter que el gobierno de su país tiene que condenar al régimen de Cuba por lo que describió como el trato inapropiado que ha dado a ciudadanos canadienses. Josacus dijo que el primer ministro Justin Trudeau admira a la dictadura cubana, pero tiene que defender la democracia y el Estado de Derecho.
Así ha reaccionado el senador a un incidente que ocurrió en Cuba cuando las autoridades impidieron la entrada de una ciudadana canadiense nacida en Cuba debido a las opiniones políticas que había pronunciado en Facebook. Glenda Corella Céspedes nació en Cuba pero reside en Toronto. Ella viajó a la isla el 7 de marzo con maletas repletas de medicinas para su familia, pero las autoridades de inmigración en el aeropuerto Fran País de Holguín la obligaron a regresar a Canadá. Corella Céspedes dijo a la prensa en Canadá que sus problemas comenzaron cuando hizo like a un comentario en Facebook que criticaba a una doctora simpatizante del Partido Comunista que trabajaba en un hospital de Jibara donde ella había sido enfermera. A partir de ese momento, dijo Corella Céspedes, su familia en Cuba comenzó a ser acosada por las autoridades, situación que ha desembocado en la prohibición de visitar el país donde nació. Y el presidente de México ordena romper la comunicación con la Corte Suprema de Justicia en medio de una polémica en torno a la dependencia de la Guardia Nacional. Desde Ciudad de México, el informe lo tiene Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los ministros de la Suprema Corte de arrepentirse de haber declarado inconstitucional la ley que ordena la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Reveló que en un desayuno con la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, intentó negociar para un aplazamiento en la entrada en vigor de la resolución, fijada para enero del 2024. Dijo que por ahora no llevarán a cabo ningún cambio, ya que el fallo no aplica de inmediato y reiteró que Rosa Isela Rodríguez y el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, realizarán un recorrido por los cuarteles para informar a los agentes que no habrá cambio en sus condiciones laborales, pues con su decisión los ministros, a quienes llamó corruptos, impiden el otorgamiento de grados y ascensos, lo que podría propiciar una deserción masiva. Así rompió cualquier posibilidad de diálogo con los 8 ministros que votaron a favor para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de Seguridad.
Se arrepintieron, o sea, en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después. No, nada de negociación. Eso tiene que ver con la dignidad. Nosotros no hacemos acuerdos en oscurito. Les dije, ni les contesten el teléfono, ni les contesten el teléfono. Y les dije, no quiero ningún enjuague.
Ante el rostro serio de Adán Augusto López Hernández y de Rosa Isela Rodríguez, el Ejecutivo reprochó que la ministra presidenta Norma Piña haya, dijo, intentado despertar la ambición de la secretaria de Seguridad. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El expresidente peruano Alejandro Toledo llegó el domingo a Lima después de ser extraditado desde Estados Unidos para que responda a acusaciones de corrupción relacionados con la constructora brasileña Odebrecht durante su gestión del 2001 al 2006. La fiscal general Patricia Benavides y el director de la policía peruana Jorge Angulo fueron los que recibieron al expresidente Toledo, quien ha sido sometido a exámenes médicos antes de comparecer ante un juez. La magistrada Margarita Salcedo tomará el control de identidad de Toledo como parte del proceso penal que se le sigue por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. El expresidente es acusado por la fiscalía de recibir 35 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht por los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica. Por este grave hecho, el juez Ricardo Concepción ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Toledo en abril del 2017. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Comino. 9:42 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González. Y todavía me queda exilia una lista de celebridades que nacieron un día como hoy. Muchos de ellos, o casi todos vinculados a la música, como este señor Boris Williams, baterista británico, conocido por su larga estancia en un grupo que se llamaba La Cura.
I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday too.
The Cure,
1964 a 1994 estuvo Boris Williams como baterista en este grupo. Está de cumpleaños hoy, 66 años. Muchísimas felicidades. También está de cumpleaños hoy este señor que responde al nombre de Billy Gould, nacido en 1963, músico y productor cuyo trabajo más notable ser el bajista de Faith No More. Y está de cumpleaños hoy un señor que nació en La Habana un día como hoy, de 24 de abril, pero de 1963. Le dicen el negro, su nombre, Horacio Hernández. Horacio el Negro Hernández, baterista y percusionista, que está de cumpleaños. Muchas felicidades. Grammy al mejor álbum latino de jazz en el año 2001. Muchas felicidades, Horacio. También está de cumpleaños esta joven, ¿por qué no joven?, conocida como Marisela, cantante, actriz y empresaria México-estadounidense. Más de 41 millones de discos ha vendido Marisela a lo largo de toda su carrera. Tiene una canción que es la favorita de Exilda por el título Tu Dama de Hierro. Felicidades, Marisela. También está de cumpleaños este músico estadounidense que responde al nombre de Brian Marshall, célebre por formar parte de Creed. Bueno, pues vamos a escucharlo. Programas que promueve valores jóvenes entre gente que tiene muchísimo talento pero que no tiene forma de llegar al estrellato es este programa que se llama American Idol, que se emite por una cadena aquí estadounidense. Esta joven que está de cumpleaños hoy fue saltó a la fama por ser la elegida como ganadora en la primera temporada de este programa American Idol, y nos estamos refiriendo a Kelly Clarkson. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you brighter. Puts that fever higher. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Está escuchando el tema Lo Que No Te Mata, Te Hace Más Fuerte. Y así es la vida, señores, hay que seguir. Así que seguimos acá en Tempranito. Les voy a estar hablando del segundo sencillo del álbum póstumo del fallecido Pablo Milanés. Este segundo sencillo lleva por título Años y es conocido popularmente como El Tiempo Pasa y ya está en YouTube. Esta vez el dúo es con el músico venezolano Oscar de León.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. El amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo,
Amor y Salsa, 80 aniversario, es el nombre del disco que verá la luz completo el próximo 26 de mayo. Y esto lo está reseñando el portal Cibercuba. El dúo permite al público deleitarse con las dos voces combinadas en una versión donde la balada va dando paso al son montuno y a la salsa.
Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, formaban parte de una verdad.
Bueno, al final de la canción, Oscar de León improvisa como siempre y dice: nos vamos para Cuba a guarachar, a bailar la guaracha, la columbia, el guaguancó, la rumba. El Tiempo Pasa pertenece originalmente al disco No Me Pidas del año 1978 y es una de las canciones más conocidas de Pablito. Además de Oscar de León, en este disco van a estar Juanes, Alejandro Sanz, o están Juanes, Alejandro Sanz, Gilberto Santa Rosa, Andy Montañez, Diego Torres, Rosario, Ismael Miranda, Luis Enrique La India, Francisco Céspedes, Ana Belén El Canario, Aimé Nubiola y Gonzalo Rubalcaba, Yotuel, Caco Senante, Víctor Manuel e Isaac Delgado.
Se van perdiendo entre las razones. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir la tremenda armonía que pone viejos los corazones.
9:49 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Chambi. Buenos días, Chambi, otra vez.
Bueno, buenos días, Alfredo, buenos días, Exilda, buenos días, Teudy, buenos días, Jaime. Y ahora tenemos que hablar de lo que pasó el sábado. ¿Qué pasó el sábado? El sábado fue algo apoteósico. Los peloteros cubanos acabaron con la liga. Acabaron con la liga. Primero, nada más y nada menos que Randy Arozarena, pero de Randy Arozarena hablamos todos los días.
No es noticia.
El hombre, con la nueva regla que hay, que tú sabes, cuando se van a extraer y ponen hombres en base para que... No, Randy Arozarena dio un jonrón con dos envases para ganar el partido. Así que ya eso no... Eso fue... Y ganaron Tampa. Ganó Tampa. Y el jonrón de él es algo interesante porque con esas carreras se convierte en el cuarto, está el número 4 en todas las grandes ligas en carreras remolcadas. ¿Qué cosa? ¿Por qué el cuarto lugar? Bueno, porque desafortunadamente para él está Jordan Álvarez en Houston, que tiene 27. En este fin de semana impulsó 4 más. Pero ninguno de los dos, es tópico. El tópico es Adolis García, que tiene 28 carreras impulsadas. ¿Por qué? Porque el sábado se fue de 5-5 con 3 jonrones. Empata, si no me equivoco, creo que es a Tony Pérez y a José Abreu como los únicos dos cubanos que han pegado 3 jonrones en el mismo partido. Así que eso fue. Luego todos los equipos de todos ellos ganaron. Houston ganó y ganó Texas, que está en primer lugar, al igual que Tampa, el Tampa de Arozarena, que siguen una marchita espectacular. Están en primer lugar con una ventaja bastante grande sobre Baltimore de 5.5 juegos. Yankees y Toronto están a 6, o sea que están cómodos en esa división. También el sábado, a pesar de que no ganó, Alex Manoah de Toronto lanzó 7 innings y solamente le dieron 2 hits. Así que el sábado fue un sábado fantástico. Pete Abreu impulsó, pero ¿tú sabes qué? Impulsó solamente una carrera, chico. ¿Por qué vamos a hablar de él? No es noticia. Y viniendo aquí al ámbito local, los Marlins continúan ganando. O sea, ganaron la cuarta serie consecutiva. Le ganaron a Cleveland dos partidos, ayer perdieron, tiene ahora una marca de 12-10. Interesantemente lo han hecho sin Sandy Alcántara, que el otro día, Alfredo, cuando iba a lanzar, le encontraron que tenía tendinitis en el brazo. Y tendinitis en el brazo usualmente significa una cosa, Tommy, no estoy diciendo yo, pero en el la gran cantidad de las veces la tendinitis se convierte en problema, y ahí es donde vienen las famosas operaciones de Tommy John. Hemos visto que en las últimas dos salidas no ha lanzado bien, o como dicen en el argot de la pelota, no está lanzando, está tirando pelotas. No tenía control, y quién sabe si es a causa de esta tendinitis. Pero bueno, de todas maneras, el equipo local sigue ganando, está en tercer lugar, pero bueno, con una marca de 12-10. Y esta noche los Miami Heat van a tratar de tomar una ventaja de 3-1 frente al equipo de Milwaukee, después que el sábado por la noche los derrotaron. Una victoria, pero una victoria que fue bastante costosa. Ya perdimos a Tyler Hero en el primer juego, y ahora resulta ser que en una caída tremenda, Jimmy Butler también se lesionó, no sabemos si jugará esta noche. En mi opinión, yo creo que va a jugar. Adebayo sufrió un golpe en el hombro, y Víctor Oladipo se fue por la temporada sin que nadie lo tocara, se le fue el pie, deslizó y ahí lo dejó. Y señores, con esa me voy, así que a Randy Rosarena y a Dolis García, los dos que están en fuego. Nos vemos mañana a la misma hora.
Gracias, Chambi, ¿cómo no? Yo.
Nos vamos con este tema que sonó muchísimo por Paul McCartney y Michael Jackson. 666.
No había nacido.
Yeah. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.